Blog de notas.
Y como decía Juliana, última columna de este miércoles, último estreno de este miércoles en esta semana de estreno de todas las columnas que vamos a tener a lo largo de la temporada 2021 de Comunio del Ar. Esta vez es el turno de Leo Lagos con su columna sobre ciencia, sobre todo de periodismo científico. Leo, ¿andás por ahí?
Buenas, ¿cómo están? Un placer estar en este programa, en esta comunidad grandota.
Sí, si bien estamos a distancia, hemos formado una comunidad bastante linda. Leo, contanos un poco a ver de por dónde va a ir este ciclo aquí en Comunidad Odelar.
Bueno, a mí lo que me gusta hacer es divulgación científica y eso consiste, o por lo menos yo trato de encararlo, de una forma de tratar de acercar lo que se investiga en distintas áreas del conocimiento en nuestro país a la gente, ¿no? Los investigadores, por lo general, comunican sus conocimientos a través de papers en revistas científicas especializadas, pero eso justamente, como es especializado, requiere que la persona que lee o accede a esas publicaciones, por lo general, ya tiene conocimiento sobre el tema. El trabajo de uno consiste en hablar de eso nuevo que aporta la investigación hecha en nuestro país a ese campo del conocimiento para gente que no conocía ni lo nuevo ni lo viejo, tal vez, de ese campo de conocimiento. Y bueno, en ese sentido, el 80% o más del 80% de la investigación que se hace en este país se hace en la Universidad de la República, así que estar en este espacio no significa forzar para nada lo que hago. Digamos que de cada 10 investigaciones que leo, 8 o 9 tal vez fueron realizadas en la Universidad de la República, así que esta comunidad es una comunidad relevante para contar estas cosas.
Totalmente, van de la mano. Pero hoy querías hablarnos, como por ser la primera columna, justamente de uno de los temas que ha estado en agenda durante las últimas semanas, tal vez durante el último tiempo, que es el tema de la ANI.
Claro, bueno, una de las cosas placenteras de hacer periodismo científico es que, a diferencia de otros tipos de periodismo, y acá no estoy hablando ni mal ni bien de ningún periodismo, pero cuando uno habla de política y entrevista a un senador, un diputado, un ministro, una autoridad, por lo general lo que le dice esa autoridad lo debe tomar con pinzas, porque si bien las personas tienden a ser honestas, también en el terreno de la política uno está tratando de incidir con su opinión o de pintar una realidad que no siempre depende del pincel del que la pinta.
Siempre hay intereses en juego.
Entonces claro, siempre hay intereses y la verdad que, no sé, por poner un ejemplo medianamente polémico, cuando el ministro del Interior, este o el pasado, da una cifra de los delitos, El periodista que hace bien su trabajo en realidad va a tratar de contrastar esa información, esas cifras que está dando con las anteriores, claro. Y a veces ha pasado en el gobierno de Mujica, de Bonomi, al Ministerio del Interior, o ahora con el ministro Larrañaga, que las cifras pueden interpretarse de formas distintas, y una disminución que se vende como una gran disminución puede no serlo tanto cuando uno relativiza en series temporales más grandes u otras cuestiones, ¿no? Obviamente el jerarca va a querer decir que su gestión está siendo exitosa. Por lo general, un ministro no hace una conferencia de prensa para decir soy un fracaso manejando la seguridad de un país. No ha sucedido eso. Pero en ciencia, por el contrario, el trabajo cotidiano de uno es hablar con un investigador, con una investigadora, que encontró algo nuevo en su disciplina y está deseoso de hacerlo conocer. Y por lo general, como eso está avalado en un trabajo científico que fue revisado por pares para poder publicarse, no te está engatusando, digamos. Entonces, el trabajo del periodista científico es un trabajo muy grato, es un trabajo muy positivo por lo general. O sea, nunca hay una cuestión así, no sé, aumentó un 5% la cifra de la gente que está por debajo de la línea de pobreza. Por lo general son cosas bastante luminosas, a pesar de que mucha ciencia se hace también para detectar, no sé, el daño que le estamos haciendo a la biodiversidad, el daño que le estamos haciendo al medio ambiente, el daño que le está haciendo esta pandemia a los ingresos de muchos uruguayos. Más allá de eso, por lo general, el investigador tiene ganas de contar aquello nuevo que descubrió y es una persona a la que uno bastante puede confiar. Esa es una parte muy grata de mi trabajo. Pero en esa proximidad con la comunidad académica, uno también termina cubriendo lo que se llama la política de ciencia y tecnología, ¿no? Y eso tiene que ver con otras cuestiones que rozan sí lo político. Y en el caso de hoy, quería hablar de lo que está pasando con el presupuesto de la ANI. Y acá la tarea no es tan grata, ¿no? Porque ver cómo un país destina recursos a la ciencia no siempre es una cuestión grata, y no ha sido una cuestión grata ni en este gobierno que lleva un año, ni ha sido una cuestión grata en los últimos gobiernos tampoco anteriores del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Siempre hubo una promesa de subir el presupuesto para la investigación y el desarrollo a un 1% del PBI, pero hoy estamos muy lejos de ese compromiso asumido en 2014 por todos los candidatos presidenciales, y se destina apenas un 0,553, algunos dicen, otros hablan de 0,48. Como decía, a veces las cifras para decir algo pueden medirse de distintas maneras, pero estamos lejos de ese 1%. Y ha habido congelamientos al crecimiento de la inversión en ciencia, ya en el presupuesto anterior, del gobierno anterior, no se reforzaron, no se actualizaron siquiera de acuerdo a los índices de precio del consumo, de inflación o cualquier otro índice que uno pueda hacer para actualizar algunas partidas presupuestales. Pero ese es el contexto en el que uno está. Y este año ha estallado ahora, recientemente, lo que está sucediendo con la ANI. Uh-huh. Y bueno, si bien me encantaría comenzar hablando de investigaciones científicas en esta columna, me parece que no puede dejarse pasar esto porque mañana se va a cumplir un año, mañana no, en un par de días, de que estamos en pandemia, y había quedado bastante claro, parecía a nivel social, cuál era el valor de la ciencia o por qué estaba bueno que un país tuviera una comunidad científica más o menos cuidada o estable, ¿no?
Y cuyo mayor flujo pasará por la Universidad de la República.
Exacto, exacto. Que el mayor flujo de todo eso pasa por la Universidad de la República, pero incluso si... A ver, esta no es una columna para hablar de las maravillas de la Universidad de la República,
no.
pero sí en cuanto al sistema científico, incluso lo que nos hace la Universidad de la República, si uno analiza dónde se formaron los investigadores que están en otros institutos o en otros actores importantísimos de la ciencia del Uruguay, como puede ser, no sé, el Instituto Pasteur, como puede ser el INEA, como puede ser otros tantos institutos, el Instituto Nacional de Estadística, lo que ustedes quieran, la mayoría de esa gente se formó en la Universidad de la República. Entonces el peso de la UDELAR es bastante más grande que lo que ella misma investiga, sino que es el lugar donde se forma gran parte de los investigadores de este país. Y eso es relevante también para esto que vamos a hablar ahora, de este recorte de la ANI. Uh-huh. Así que no debemos limitar el peso de la UDELAR a solamente a lo que la UDELAR investiga. Dentro del GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, la mayoría de esas casi medio centenar de investigadores e investigadoras que hay fueron formados en la Universidad de la República. Incluso, yo que sé, Paganini, que hoy está en la Universidad Ort, en realidad se formó en la Universidad de la República. O sea que, si uno empezara a hacer los cálculos de dónde se forman nuestros principales investigadores, ese guarismo de más del 80% de la investigación saltaría, no quiero tirar bolazos, pero rondaría probablemente, estaría por encima del 90%, pasándolo ampliamente.
Hablando de tirar cifras, ¿no?
Sí, y hablando de tirar cifras, vamos a ir a lo que pasó con la ANI. ¿Cómo empieza esta novela que tiene ribetes tragicómicos, a mi entender? Bueno, se comunicó lo que es se llama el POA, el Plan Operativo Anual para el año 2021 de la ANI, ¿no? Este es un documento que la ANI elabora siempre. La ANI es una agencia que en ese sentido es bastante transparente, publica casi todo lo que hace, los números, las cifras que maneja, lo publica en su página web, y esto ha sido así desde su creación, creo, si mal no me equivoco, en el año 2005. Más allá de que algunos de esos documentos son más fáciles o más difíciles de encontrar, por lo que le pasa a cualquier sitio web que se va desarrollando y hay cosas que van quedando medio por el camino, pero esa información es bastante transparente. ¿Y qué pasó cuando se conoció cuál era el plan operativo anual de la ANI? Bueno, a más de uno se le cayó la mandíbula, porque en lo que el plan asigna a distintas áreas que podemos definir ampliamente en rangos generales en investigación, formación, innovación y emprendimiento, lo que se notaba era una caída muy importante, por no decir drástica en algunas áreas, en lo que se iba a gastar este año. La ANI, recordemos todos, es una agencia que administra distintos recursos, pero que no fija la política de ciencia y tecnología del país. Por un ordenamiento legal existente, digamos, la política de ciencia y tecnología se define en otro lado. Antes era en un panel intergubernamental, ahora está cambiando, después pasó, estamos en plena etapa de reordenamiento de todo eso. Pero la ANI no es la que decide en qué invertir, sino que es, digamos, un brazo ejecutor que se maneja con esa cosa del derecho privado que le permite ejecutar con mayor soltura o discrecionalidad a algunas partidas, ¿verdad? Bueno, la ANI para este 2021 se establecía que iba a gastar en investigación unos $9,815,000, ¿tá? Eso puede ser mucho, puede ser poco. Si lo comparamos con lo que había gastado en 2019 era $17,444,000. Esto habla de un recorte en investigación de la principal agencia financiadora de la investigación de este país, por afuera, digamos, de lo que Leudelar destina, de lo que destina el Instituto Pasteur. Esta agencia maneja muchos fondos. Ese recorte en la investigación es del 43% y poco, ¿no? Redondeémoslo, un 43% en recorte al dinero destinado a la investigación. La ANI maneja varias líneas de investigación, varias formas de apoyar la investigación. Dentro de ese apoyo a la investigación, hay dos fondos que son fundamentales, digamos, en lo que es el ecosistema científico desde que se creó la ANI en nuestro país. Uno es el Fondo Clemente Estable, que es para la ciencia, digamos, básica, y el otro que es el Fondo María Viñas, que se destina a la ciencia aplicada. Estos fondos dan unos premios que por lo general son para proyectos que tienen 2 o 3 años de realización y que dan un monto, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, de unos $20,000. Como verán, no es un dinero muy grande, pero año a año se premian entre 40, 50, hay años que hay más, hay años que hay menos, proyectos de investigación en cada una de estas líneas. Esa línea de investigación se recortan un 43% en los montos. Pero además ahí también hay otras cosas que están incluidas dentro de la investigación, como son los llamados para compra de equipamiento científico. Y ahí se baja de unos $800,000 al año a unos $90,000, que es un dinero. El equipamiento científico es muy caro. No da para comprar siquiera una unidad de muchos equipamientos científicos. Si ese fuera el recorte, ya era una cuestión alarmante. Pero los recortes también afectan a otras áreas, y por eso yo al principio hablaba de que no tenemos que pensar en la UDELAR como solamente como el lugar donde se investiga, sino que también el lugar donde se forman los investigadores en su gran mayoría en nuestro país, más allá que después hacen sus postdoctorados o pueden hacerlo en el extranjero. En el año 2021, la ANI piensa destinar a la formación de recursos humanos, esto es investigadoras e investigadores, unos $3,928,000,000, cuando el año 2019, ¿por qué comparo con 2019? Porque en 2020, digamos que el presupuesto de la ANI había sido fijado por el gobierno anterior, digamos, estaban como un poco atados de pies y manos, por eso decido comparar con 2019, para poder hacer una comparación de, bueno, qué están haciendo las actuales autoridades y no con lo que heredaron antiguamente, ¿verdad? Entonces, en formación se pasa de gastar $5,600,000 a gastar $3,928,000, lo cual implica un recorte del 30,3%. ¿Tá? Es otro recorte que uno puede decir drástico, pero que incluso siendo buenos y tratando de ser abogado del diablo, ronda ese 30% que se había prometido recortar en cada una de todas las áreas del gobierno, ¿no? Dentro de todo, más allá de que no nos guste, parecería tener cierta coherencia con, si bien dijeron que no iban a aplicar la podadora, con eso que habían prometido de recortar el 30% en todos lados, sin fijarse si es algo esencial, como la formación de un investigador, o si son milanesas con puré para un almuerzo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Exactamente.
Da lo mismo que fuera todo lo mismo, milanesa con puré, que un investigador o una investigadora investigando, por ejemplo, la evolución genómica de un virus que nos tiene postrados de rodilla. Bien, estos datos son alarmantes, pero si uno va a otra área que maneja la ANI, la segunda I de ANI es de innovación, la primera es de investigación, más allá de que los últimos años dio la impresión de que la primera I era innovación y la última la investigación, pero bueno, eso es harina de otro costal. En cuanto a la innovación, se pasó de gastar en 2019 8 millones de dólares prácticamente a proyectar para 2021 unos 5.300.000 dólares, lo cual implica un recorte del 32,5%. Y en el área de emprendimientos, están ahí, a mí la palabra emprendedurismo no es una palabra que me guste mucho, pero la ANI hay mucha gente que le fascinaba y mucha gente que le sigue fascinando, el recorte es de un 15,7%, porque era un área que se destinaba bastante menos dinero, se destinaban unos 3.120 millones de dólares en 2019 y se pasa a destinar unos 2.629 millones de dólares, que redonda en este 15% de recorte.
Bien.
Todo
¿Qué,
eso...
¿Qué se dijo de la ANI entonces? También... Esto no cayó bien en la ANI, claramente, como se vio también en los medios de comunicación.
Bien, cuando se supo de este plan operativo anual de la ANI, la primera en reaccionar fue la UDELAR, que sacó un comunicado de lo que fue su reunión del Consejo Directivo Central, haciendo observaciones en cuanto a esta cuestión presupuestal, y hay una cuestión en la que yo no me quiero meter, que es la cuestión, digamos, de la propia organización de la ANI, porque hubo despidos de algunos gerentes y algunas cosas, porque decían que querían ordenar la casa. Eso ya es más opinable. Ayer salió una carta, el lunes de noche salió una carta del CONICIT, donde se dice que la remoción de un gerente no está ajustada al ordenamiento legal, no podría la ANI haber tomado esa decisión. Son cuestiones que van por otro carril. A mí me interesa más que nada la cuestión científica y no toda esa parte más, digamos, estructural, institucional, burocrática, pero que, bueno, tiene que estar ceñida a las leyes vigentes y no puede uno hacer o deshacer según su parecer cuando hay una forma de hacer las cosas.
Claro.
La Universidad de la República también se refirió a eso, pero yo me voy a centrar específicamente en ese dinero que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación destinaba a la formación y a la investigación en nuestro país. Desde la ANI, lo que se dijo fue en un comunicado que salió el viernes 26 de febrero lo siguiente. Voy a poner voz de como que fuera la ANI, ¿no? Sabemos que un país sin ciencia y sin innovación no puede avanzar, por eso asumimos el compromiso de acompañar a los investigadores y al sector productivo innovador desarrollando políticas que atiendan sus necesidades. Parte de ese compromiso consiste en asegurar inversiones en ciencia, tecnología e innovación que sean sostenibles en el tiempo y que beneficien directamente a los protagonistas del sector en lugar de diluirse en discontinuidades o en costos burocráticos. Cuando las actuales autoridades entramos en funciones, constatamos que estos principios estaban en riesgo.
Bien, esa es la voz de la ANI.
La carta de la ANI. Esa es la voz de la ANI, digamos, puse una voz que no es la mía, pero tampoco es la voz de la ANI, lamentablemente. Pero acá hay algo que es muy preocupante, por lo menos para uno, y a ver que quede claro, yo soy un divulgador científico, yo lo que hago es leer las investigaciones que hacen los científicos y contárselas con la mayor alegría y la mayor claridad que puedo a los lectores de la diaria o en otros ámbitos en los que trabajo, ¿no? Yo no soy investigador, a mí ninguno de estos dineros de la ANI me beneficia, no tengo ningún cargo ni nada. Como observador atento a lo que es la investigación en este país, el argumento de que este compromiso estaba comprometido y que ellos querían ver que los que se beneficiaran fueran directamente los protagonistas del sector, a mí, por lo pronto, me suena hasta hiriente, digamos, ¿no? Tal vez la gente no lo conozca bien, pero la ANI, cuando otorga estos fondos de investigación que se recortan 43%, gasta mucho tiempo y dinero en lo que se llama evaluadores de los proyectos que se presentan. Los evaluadores no solamente son locales, esto quiere decir investigadores locales que se aseguran que los proyectos que son premiados tengan la calidad académica, la calidad académica suficiente, sino que incluso en muchas áreas hay evaluadores externos que son de... O sea, investigadores y investigadoras de otros países, ¿no? Entonces, pensar que los fondos María Viña o los fondos Clemente Estable beneficiaban a protagonistas que eran ajenos o que es algo que no es sostenible en el tiempo, es un poco extraño, ¿no? Uno podrá pensar, capaz que en los lanzamientos de la ANI se gastó dinero en sándwiches de bondiola y podrían haberse servido sándwiches de paleta. Bueno, eso es totalmente justificado. Todos sabemos que hay que apretarse el cinturón uh-huh. en este mundo de pandemia. Pero ya cuando lo que se cuestiona es si lo que se gastó en investigación fue malgastado, es un poco sospechoso, ¿no? Y una cosa más que dijeron las autoridades de la ANI en ese comunicado del 26 de febrero, fue lo siguiente, voy a poner nuevamente voz de la ANI, discúlpenme, soy un pésimo intérprete, pero dijeron, cuando las actuales autoridades entramos en funciones, constatamos que estos principios estaban en riesgo. Los principios a los que se refiere son el de sostenibilidad en el tiempo y el de beneficiar a los verdaderos protagonistas. Bien, yo quiero hacer un breve repaso por esto que a mí me fascina, que es el mundo de la investigación. Para empezar, otra cosa que dijeron desde la ANI es que desde 2016 a 2019 la agencia comenzó a gastar más dinero y a aumentar los compromisos asumidos. Incluso dicen textualmente que las decisiones tomadas en 2019 llevaron la situación a un punto crítico. A pesar de la situación de debilidad, las anteriores autoridades asumieron más compromisos que nunca sin prever los recursos correspondientes. Y acá lo que yo ahora me tomé el trabajo pensando en esta columna, porque cuando había hecho la nota en el diario había comparado solo con lo que había pasado en 2019. Comparemos entonces lo que se gastó en investigación en 2018, antes de que las autoridades de la anterior administración asumieran compromisos exorbitados, supuestamente queriendo, no sé, favorecer el voto de esos 2.000 investigadores que hay en el país. Imagínense que con 2.000 votos no saca ni un diputado. Pero bueno, pongamos que hubieran decidido repartir discrecionalmente dinero a los investigadores para tener a la comunidad científica contenta. Eso, ya le digo, no fue así. La comunidad científica no está contenta con el presupuesto de la ANI del último gobierno de Tabaré Vázquez. Hubo bastantes agarradas y pedidos de actualización de estos fondos ya en el anterior gobierno. Por eso suena extraño, ¿no? No estamos hablando de una agencia que haya tenido una billetera demasiado fácil en los últimos gobiernos. Y bueno, y cuando comparamos qué pasó con la investigación en 2018 comparado con este presupuesto operativo anual del año para el 2020, vemos que la investigación, en vez de caer 43,7%, hay 43,4%, o sea, en 2018 la ANI dedicó a investigación prácticamente lo mismo que en 2019 cuando supuestamente estaban con la billetera gorda. Uh-huh. Y el recorte es similar. Si comparamos la compra de equipos científicos, en 2018 la ANI destinó $860,134 a la compra de equipos científicos y en 2021 destina $94,000 nada más, lo cual es un recorte respecto a lo de 2018, antes de esa fiesta, que ya hicimos a la expresión de fiesta, del 89%. En cuanto a la formación de personas, de investigadores y de investigadoras, de recursos humanos, estos son fondos que son para becas que se realizan tanto de posgrado o de grado aquí como en el exterior, en 2018 se gastaron 5.987.000 dólares, en 2021 3 millones, el recorte sube comparado al de 2019, uh-huh. así que si la estrategia es mirar balances anteriores del año, parece salir el tiro por la culata, porque acá el recorte pasa de ser de 30,3% a 34,4%, o sea, peor todavía. Y, por ejemplo, el portal Timbó, que es un portal que permite el acceso a la literatura científica de una forma bastante original que encontró Uruguay. En el mundo, para acceder a la literatura científica, uno tiene que pagar una suscripción a las distintas revistas. Por lo general, en otros lugares donde las universidades tienen mucho más recurso y más peso que el que puedan tener aquí, aunque tengamos una universidad fuerte como la Universidad de la República, lo que se hace es comprar paquetes que permiten que todas las personas que pagan la cuota de esas universidades, porque esto de una universidad pública es algo bastante raro en el mundo, digamos, accedan a esa literatura. Lo que hizo Uruguay fue con el portal Timbó fue una cuestión bastante innovadora, si se quiere, que fue que un país entero pagara la suscripción y negociara a nivel país la suscripción a muchas editoriales científicas, de manera de que no solo los investigadores universitarios, tanto la Universidad de la República como las universidades privadas, sino cualquier persona que se encuentre en el territorio pueda acceder a la literatura científica. Esto para mí es una iniciativa que es fantástica, que no tiene parangón en otros lugares del mundo y que permite que un cualquelunque como uno, que sea un periodista que quiera ver qué salió de nuevo esta semana, pueda acceder a los últimos papers de nuestros compatriotas o a los últimos papers de cualquier persona en cualquier rincón del mundo, ¿no? En cuanto a esa inversión en literatura científica, tanto en 2018 como en 2019 y lo que sucede ahora en 2021, es que se pasó de gastar del entorno de los 2 millones de dólares a gastar apenas 1 millón de dólares. Y uno puede decir, bueno, 1 millón de dólares parece ser mucho dinero, pero cuando pasamos a ver qué sucede con el portal Timbó, lo que sucede es algo bastante drástico. En algunas colecciones de revistas científicas, esta disminución al 50% casi, y en realidad es un poquito más del 50% de la inversión, hace que mientras antes se podía acceder a 2.500 títulos, por ejemplo, de la editorial Elsevier, que es una editorial más importante, y acá nadie está para defender el negocio que hay detrás de las publicaciones científicas, que es algo que se está reviendo, el mundo está yendo hacia la publicación de acceso abierto de lo que se genera en las universidades, en las academias, pero más allá de eso, Uruguay hasta el año pasado podía acceder a 2.500 títulos de esta editorial, y este año puede acceder a 1.250.
Uh-huh. Se reduce a la mitad.
A muchísimos menos. Se reduce a la mitad la inversión en todo Timbó, pero en el caso de Elsevier pasamos de acceder de 2.500 a 150 títulos. El recorte en esta editorial es del 94%.
Claro.
Hay otros convenios que había, por ejemplo, como en la editorial IOP Science, que se cancela directamente. O sea, toda la investigación que había ahí, había muchas cosas de electrónica, de las TICs, digamos, cae. Todas esas revistas ya no se pueden acceder. Entonces, eso provoca un desbarajuste bastante grande, pero sobre todo, cuando uno va a dar un paso como este, no, hacerlo de forma inconsulta, ¿no? Los investigadores antes, para acceder a este tipo de información, tenían que recurrir a estrategias. Yo lo conversaba esto con el presidente del PDCIBA, David González. Estrategias que no son las profesionales a la hora de hacer ciencia. Una era escribirle al autor del artículo en cuestión, un artículo que a mí me interesaba, digamos, para el área que yo investigo, decirle, mira, soy de un país tercermundista que no tiene dinero para invertir en el acceso a los portales. ¿Tú tendrías a bien hacerme el favor de enviarme sin cobrarme el paper que acabas de publicar? Ya uno cuando entra así, por lo general, entra como un escalón abajo, ¿no? Claro. Si uno quiere hablar de igual a igual pidiendo ese tipo de favores. Igual la comunidad académica es muy abierta y esos favores sucedían. Incluso se llegó a armar a una especie de red que se llamó Dale que va, entre investigadores del Uruguay que estaban en el extranjero y en sus universidades podían acceder a los papers, donde uno le mandaba un mail diciendo el paper que precisaba y estos investigadores que andaban desperdigados por el mundo bajaban el paper y se lo hacían llegar al investigador. Pero esa no es la forma profesional de hacer ciencia.
No,
para hacer ciencia uno tiene que pararse en el conocimiento actual que hay en el momento y sobre eso hacer sus aportes, ¿verdad? Con esto hay un gran retroceso. Pero bueno, Desde la ANI, por ejemplo, se dijo que se estaba reviendo la literatura científica, que las cancelaciones estas no eran permanentes, que se estaba reestudiando, pero lo cierto es que esto ya empezó a operar. No es que se anuncia que se va a bajar al 50%. Ya desde fines del año pasado, principios de este año, cuando uno quería acceder a artículos de revistas que antes eran libres para todos los que vivimos en el territorio uruguayo, ya le decía a la página que no tenía autorización para hacerlo. Uh-huh. Y eso lo que hacía es hacer que la gente recurriera a un portal que se llama el C-Hub, que es un portal, digamos, que permite de una forma non sancta, o casi bordeando la piratería, acceder a las publicaciones científicas. Pero que un país apueste a un portal, entre comillas, pirata, para que sus investigadores accedan a la literatura, parece una apuesta bastante poco seria, digamos, ¿no?
Totalmente.
Bien, sí. Este es el mar de fondo en el que estamos hoy, ¿no? Y esto encima, si digamos que el ambiente estaba caldeado, sobre todo, ya reitero, en un año donde la comunidad científica dio todo lo que tenía a su alcance, tal vez no todos, o tal vez no, pero si pensamos en una comunidad como una entidad, digamos, no hace falta que recordemos así rápidamente grandes hitos como el desarrollo de los kits diagnósticos que nos permitió ser soberanos y no depender del stock internacional de un insumo que era fundamental para hacer el seguimiento del avance de la pandemia. Eso se hizo con gente del Departamento de Virología, de la Facultad de Ciencias, donde estaba Gonzalo Moratorio, uh-huh. Pilar Moreno, formados con Juan Cristina, que también investigan en el Instituto Pasteur, y ahí se armaron consorcios. Se hicieron muchísimas cosas, los test serológicos, pero también muchos estudiantes que estaban haciendo su postdoctorado dejaron en suspenso lo que estaban haciendo y se pusieron a hacer test de PCR, se pusieron a la orden, se paralizó mucha actividad académica y se desviaron recursos, tiempo y todo eso, que no hace falta ser Isaac Alfie para entender que todo eso es dinero también, para cuestiones que eran urgentes, y la comunidad científica aprobó, y creo yo con muy buena nota, el desafío que le impuso y le sigue imponiendo esta pandemia.
Sí.
Entonces, este tipo de anuncios que se suman a otras cosas que habían pasado durante el año, donde se habían anunciado que ese recorte del 30% también afectaba al PDCIB, al Instituto Clemente Estable, el retaseo al presupuesto de la universidad, que comprometía planes muy fundamentales para el progreso de la ciencia, como son el dinero invertido en la dedicación total, que permite que un investigador pueda dedicarse a tiempo completo a eso que hace, además de dar clase y tener horas docentes. Venía ya un año de desencuentros donde la ciencia había caído en eso que yo decía al principio, ese recorte del 30% en todas las áreas. Esto se suma a eso. Y en eso que digamos que era queroseno o algo bastante, bastante preocupante, estuvieron las declaraciones del ministro de uh-huh. Educación y Cultura, que según la LUC, el Ministerio de Educación y Cultura pasará a llamarse el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, y es el encargado de rediseñar la institucionalidad científica y probablemente de hacer un nuevo plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación, en lo que se llama el PENTI, para los próximos años. O sea, la cabeza de la institución que va a hacer ese reordenamiento y liderar ese proceso que ordene el ecosistema científico de nuestro país, salió a decir en El Observador, y miren que acá quiero ser textual también para no generarme bastantes problemas, salió a decir el ministro de Educación dijo al Observador que en la ANI había habido una verdadera fiesta. Y bueno, eso me parece que no contribuyó en lo más mínimo a aplacar los temores justificados de la comunidad científica por este recorte en la principal agencia ejecutora de presupuesto uh-huh. para la ciencia. Esto motivó o precipitó, porque en realidad ya había conversaciones por otros temas que tenían que ver con esto que les estaba diciendo del reordenamiento institucional, una reunión entre la Academia de Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, la ANSIU, cuyo presidente es Rafael Radi, también sí. director de ese del GACH, del Grupo Asesor Científico Honorario, una persona que investiga en Facultad de Medicina, que tiene esa dedicación total, que está al frente de una unidad de investigaciones biomédicas. Y bueno, Rafael GACH, que tiene, perdón, Rafael Radi, Rafael GACH, le dije, porque ya a esta altura es sinónimo.
Es como se lo tiene
agendado.
Rafael GACH,
digámosle, que tiene... que tiene una conversación muy fluida con los decisores políticos en este año, donde quedó claro que estaba bueno basar la política en la mejor evidencia científica posible. En este año que hubo un ida y vuelta, se produjo una reunión entre varios miembros de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay y el ministro Pablo da Silveira, donde no reiteró lo de la fiesta, porque reitero, ¿no? Tal vez hubo algún gasto en gerencias que uno podría discutir, tal vez hubo algún gasto en algún brindis que uno podría discutir, pero la mayor parte del presupuesto del año, y eso está todo colgado y cualquiera puede acceder a él, sea del color o el multicolor que uno sea.
Se puede ver que fiesta no hubo.
Se ha gastado... ¿Qué fiesta no hubo? O, si por fiesta entendemos, dedicar $20,000 a 56 proyectos de investigación básica.
Exacto.
O dedicar $20,000 a 23 proyectos de investigación aplicada. Si eso es una fiesta, bueno, entendamos como una fiesta la búsqueda del conocimiento, y entonces sería una fiesta agradable, una fiesta buena. Parece que cuando Pablo da Silveira habló de fiesta, se refería a un despilfarro fuera de control. Cualquier investigador que haya ganado un fondo concursable de la ANI sabe que tiene que rendir hasta el último centavo de dólar. De hecho, uh-huh, uno tiene que ir mostrando un progreso de los distintos hitos de su proyecto para que le vayan facilitando la nueva financiación. O sea, esos $20,000 no es que se los dan, no es como hay otros fondos que sí hay. En el mismo MEC donde está Pablo da Silveira, por ejemplo, hay becas para artistas donde se le da una suma de dinero y prácticamente se le pide poco a cambio. Uh-huh. En los fondos de la ANI uno tiene que presentar un proyecto con etapas y objetivos observables de cumplimiento de las etapas para seguir obteniendo la totalidad de ese monto al que uno se presentó. O pensar que es una fiesta que nuestra comunidad académica científica, pero también cualquiera de nosotros, reitero, pueda entrar a Timbó y ver una investigación que se hizo recién en la China sobre la evolución genómica del SARS-CoV-2. Si es una fiesta estar al tanto de lo que sucede en el mundo de la ciencia, bueno, entonces es una fiesta agradable y tal vez deberíamos vivir más de fiesta. Pero bueno, aparentemente en esa reunión, por lo que he podido averiguar, no reiteró lo de la fiesta Pablo da Silveira, y ante la preocupación genuina de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, se le aseguró que él iba a elevar a la ANI un pedido de que se reviera un poco este presupuesto que figura en el plan operativo anual, el POA de la ANI, y quedó como un plazo no dicho en el cual, digamos, hay una Pax Romana mientras se esperan los anuncios de que algo de esto se va a revertir.
Bien, y en esas estamos.
Sin embargo, en esas estamos.
Uh-huh. Bien.
Pero ya que tengo la impunidad de no beneficiarme con nada de esto, yo quiero sí señalar ahí que hay algo que me parece un mecanismo peligroso y que a mí en lo personal me da cierto temor. Ya había pasado con el recorte presupuestal, el decreto 50020, donde todas las reparticiones del Estado tenían que hacer un ahorro del 30% respecto al presupuesto anterior, y ya dijimos que eso había perjudicado a PDCIBA, al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que dependen directamente. La universidad tiene una partida propia y es distinta, pero también se afectaban en esos recortes las partidas presupuestales, pero de otra forma, digamos. Se afectaba también el presupuesto que maneja el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el INIA, y otra serie de instituciones científicas que están ligadas a lo estatal. Luego del reclamo, empezaron, me acuerdo, una carta de los propios estudiantes del PDCIBA, luego de la reacción de la comunidad científica, luego de que de la prensa también se señalaron estas inconsistencias, porque recordemos todos, en la campaña electoral, todos los candidatos, todos los partidos políticos dicen que la ciencia es algo fundamental para el desarrollo del país y que hay que apostar a ello, y eso lo decían antes de la pandemia, ahora con la pandemia lo dicen hasta con más convencimiento, pero a la hora de traducir eso en cuestiones concretas, bueno, siempre hay otras prioridades u otros asuntos que atender primero, y siempre se ha sido muy tímido a la hora de concretar eso en palabras. Y reitero, esto acá no es una cuestión de colores, hubo timidez en los gobiernos anteriores en apostar por esto, por lo menos comparado a lo que se decía en los discursos electorales, y hay una timidez muy grande también en este gobierno, que ya no solamente no ha incrementado nada, dando a entender que aquello que decía lo reafirma con los hechos, sino que casi sin darse cuenta ha producido recortes, como en ese recorte al 30% al boleo de todo el gasto estatal, donde parte de ese gasto estatal, muy ínfimo, ya digo, menos del 0,5% del Producto Bruto Interno, está dedicado a la ciencia.
Bien.
¿Y qué pasó en esa instancia? Bueno, mediante esas reacciones de la sociedad civil, de partes interesadas, de la prensa, y ante un apoyo social, creo yo, genuino por la pandemia, el gobierno demostró la capacidad de dar vuelta atrás o de rever, y encontró que no se afectara, por ejemplo, a PDCIBA, que no se afectara de cierta manera, a grosso modo, al IPSE, que no se afectara al Instituto Antártico Uruguayo. Varias instituciones no fueron afectadas y se desafectaron de ese recorte, no así el CUDIM, que al cual le cayó ese recorte, no así al Polo Tecnológico de Pando, al que le cayó el recorte. Y todo eso fue capitalizado como algo bueno, o sea, como que el gobierno escuchaba a la ciencia y había tenido la bonanza, la bonomía, la voluntad de rever una decisión que en realidad lo que hacía, en el mejor de los casos, era congelar todos los valores de 2019, o sea, una pérdida de inflación que ya, bueno, ronda ahí el 9%, depende de los guarismos que uno quiera, mientras todo aumenta, todos los salarios, los insumos, todo aumenta. Lo bueno parece ser que no hay un recorte, pero sí un congelamiento en algunos casos. Entonces, ¿cuál es el miedo? Es que en esta situación de la ANI, ahora salgan a anunciar, y cuando digo ahora, no creo que sea ahora, no creo que sea antes de una semana, dos semanas o probablemente un mes, que salgan a anunciar que, por ejemplo, se van a acceder a 5.000 títulos más de literatura científica, o que se diga que, por ejemplo, no va a haber recorte en los programas que sostienen las becas de formación de los investigadores y las investigadoras, o que va a haber, en vez de cortar 43% la investigación de los fondos Clemente Stable y María Viña, se va a recortar un 25%. Y todas esas son formas de disfrazar que en realidad hay un retroceso cuando antes se prometió un apoyo y un refuerzo. El miedo acá es que uno agarre y corte el pasto y después compre dos pastos artificiales, los ponga arriba y parezca que el jardín sigue siendo verde, pero lo que está pasando es que estamos, claro, por la vía de los hechos, recortando una ciencia que viene reclamando, y no de ahora, por eso no politicemos a nivel político partidario, viene reclamando desde hace años que lo que se invierte en ciencia es poco. Ese poco sirvió para enfrentar la pandemia, pero poco durante mucho tiempo, lo que va a terminar haciendo es que pase lo que ya había pasado cuando empezó a funcionar el PDCIBA, que fue el programa de desarrollo para las ciencias básicas, que es que estemos formando investigadores e investigadoras de calidad que al no encontrar acá un lugar donde poder hacer sus investigaciones, van a tener que insertarse en otros países. Eso se llama fuga de cerebros, eso se llama gastar en cosas que uno después como país no va a usar, eso se llama desidia y poco apego, o por lo menos para mí.
Muy bien, Leo Lagos, un raconto tremendo de todo lo que ha pasado con la ANI y con los recortes en investigación científica en nuestro país. Nos reencontramos en la próxima.
Perfecto, la próxima espero, les reitero, la próxima espero estar contándoles lo fascinante que es una investigación realizada por investigadoras e investigadores de nuestro país en un área particular y no tener que insistir en estas cuestiones que...
Pero está perfecto para la primera columna.
Bueno, yo creía que no se podía dejar pasar esto.
No, claro.
Y, y me parece que cualquier eco es poco para esto. Los investigadores Bien. Categorizados en Uruguay llegan a unos 2.000, se están organizando, va a haber la primera Asamblea Nacional de Investigadores del Uruguay, se va a llevar a cabo la semana que viene. Es una campaña que empezó en estos días y en pocos días ya ha suscitado bastantes adhesiones, porque también sucede que los investigadores no tienen una voz propia en esto. Cada uno está en su institución, pero no hay, no voy a decir gremial, porque cuando alguien dice gremial hay gente que ya sale corriendo, ¿no? Pero no hay algo que nuclee a todos los investigadores, ni tienen una voz a la hora de dialogar ante estos cambios. Ya digo, es un lindo, una linda reacción por parte de la comunidad de investigadores e investigadoras de nuestro país que la semana que viene esté la primera Asamblea Nacional de Investigadores.
Bárbaro.
Y bueno, aunque no sea agradable, nota. Son movimientos que se dan. Exacto. Y que bueno, esperemos que esto lo que haga a la larga sea demostrar que es todo parte de un malentendido y que el sistema científico de este país, si por lo menos no consigue algo más de lo que ya tiene, tampoco vamos a retroceder en lo poco que había.
Bien, Leo, muchas gracias.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.